Dicen que la esperanza siempre encuentra su camino, pero en muchos lugares del mundo alguien tiene que llevarla. Este domingo se celebra el Domun, que este año nos recuerda que ser misionero de esperanza es levantar al caído, escuchar al que nadie oye, creer que el bien aún puede cambiar el mundo. Porque la Iglesia sigue fiel a su misión cuando anuncia, cuando sale, cuando comparte el amor infinito de Dios. El mundo necesita esperanza y la misión es el idioma en que se pronuncia.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Caña y en El Espejo Andalucía de este viernes conoceremos el poder de la oración de las madres a través del movimiento Madre Mónica, también cómo viven su fe los empresarios cristianos y la vivencia del Evangelio de los jóvenes del sur. Pero en la antesala del Domun comenzamos con el testimonio de José de Jesús García, misionero comboniano que ha anunciado la alegría del Evangelio entre los indígenas mexicanos o en Mozambique.
Mi experiencia misionera para mí ha sido un don, lo vivo con mucha alegría. Compartir mi experiencia es una gracia de Dios, ser un instrumento para ir y animar, para compartir, como ha dicho el Papa León, la esperanza en los pueblos donde llegamos, donde somos enviados con las personas.
Y también es esperanza la que nace en el corazón de la Iglesia cada vez que se ordena un sacerdote. Granada, Paqui Pallares.
A partir de mañana, Granada contará con un nuevo presbítero y un nuevo diácono permanente. Será tras la celebración de ordenación de ambos a las 12 del mediodía de manos de nuestro arzobispo en la catedral. El nuevo presbítero se ha formado en el Seminario Mayor San Cecilio y estos últimos meses ha estado sirviendo como diácono administrador en distintas parroquias del interior de la provincia. En la misma celebración será ordenado diácono permanente un docente laico. Y en esta víspera, esta tarde, habrá una vigilia de oración en el Monasterio de la Cartuja para rezar por el nuevo presbítero y por las vocaciones al sacerdocio.
Inspiradas por Santa Mónica, un grupo de madres rezan por sus hijos y los hijos de otras. Córdoba, Nati Gavira.
Una iniciativa que comenzó hace 5 años en la parroquia de San Miguel Arcángel de Córdoba y ha generado ya 28 nuevos grupos en parroquias y sigue creciendo. Esta realidad de la Iglesia se configura en torno a grupos de oración formados por madres que rezan por sus hijos. Distribuidos en toda la diócesis, su carisma radica en la oración compartida de madres por sus hijos que, junto a los sacerdotes de las parroquias, se convierten en hijos espirituales de toda madre orante.
El Foro ASE de Empresarios y Directivos Cristianos se dan cita en Guadix, como nos informa Antonio Travé.
Este lunes a las 8 de la tarde comienza en Guadix la reunión de los Foros ASE, la Asociación de Empresarios Católicos en la Casa de Espiritualidad. Un encuentro abierto a todos los empresarios que quieren dirigir sus empresas, inspirados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. Así nos lo cuenta Maika Fornieles, la coordinadora.
ASE lo que quiere hacer es trabajar la doctrina social de la Iglesia en el ámbito empresarial, es decir, yo como directivo o como empresario, ¿cómo puedo gestionar mi empresa teniendo en cuenta tanto el Evangelio como, por supuesto, la doctrina social de la Iglesia? Eso es ASE.
200 universitarios del sur de España se dan cita en Jaén este fin de semana en el encuentro anual de UDISUR. Vanessa Muñoz.
Universitarios de Málaga, Cartagena, Ciudad Real, Granada, Huelva, Jerez, Sevilla, Toledo, Antequera y Jaén tienen un propósito este fin de semana: buscar el rostro del Señor en el encuentro UDISUR que cada otoño organizan las pastorales universitarias del sur de España. Vigilias de oración, conferencias y turismo por las ciudades Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza son algunas de las actividades para el domingo ganar las gracias jubilares en la Catedral Jienense.
Y de jóvenes seguimos hablando, pero ahora desde Málaga, en Carnillamas.
Despierta es el nombre, Lola, del curso que tiene lugar desde esta tarde hasta el domingo tras el almuerzo en Casa Diocesana. Dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, en palabras de Raúl Leal, que es el responsable de la Delegación de Juventud de Málaga para esta actividad.
Se trata de una iniciativa de la Conferencia Episcopal Española para despertar el deseo evangelizador en los jóvenes y que los lance a anunciar el Evangelio de Jesucristo en medio de todos sus ambientes.
Se encargará de despertar a los jóvenes Francisco Ramírez Mora Seglar, nuevo director del Secretariado de Juventud de la Conferencia Episcopal.
Y cerramos con el jubileo de los catequistas jerezanos y de los sanitarios sevillanos. Karen Mendoza.
La Catedral de Jerez acoge este sábado a las 11 de la mañana la Eucaristía jubilar de los catequistas y de los preadolescentes de la etapa Testigos del Señor. La convocatoria Eucaristía se iniciará con una peregrinación. En la Archidiócesis de Sevilla, los catecúmenos también están convocados este sábado a la Catedral Hispalense a las 12 del mediodía para participar en una catequesis jubilar impartida por Monseñor Sáiz Meneses. El punto de encuentro será a las 11 de la mañana en los Jardines de Murillo y a las 8 y media de la tarde en el mismo Templo Metropolitano será el turno de los profesionales sanitarios.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Terminado el Vía Crucis Magno, se abre una reflexión compartida entre la sociedad y la Iglesia al tiempo que el obispo ha nombrado al nuevo delegado episcopal de Hermandades y Cofradías y al conciliario para la Agrupación de Hermandades de Córdoba. Hablamos con ellos enseguida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde el 15 de octubre, la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías tiene un nuevo delegado, tras la dilatada labor de 22 años de Pedro Soldado, que cierra una etapa de su magisterio sacerdotal al cumplir 75 años. El nuevo delegado episcopal es José Juan Jiménez Hueto y el conciliario de la Agrupación de Hermandades, el sacerdote Juan José Romero Coleto. Ambos emprenden ahora un camino lleno de retos y desafíos, con la certeza de estar en el lugar que la Iglesia Diocesana le pide a través del obispo. Buenas tardes.
Buenas tardes,
José Juan. Felicidades por el nombramiento.
Bueno, no sabemos a quién te felicitas. Sí, la verdad que sí, que contento y feliz e ilusionado.
Bueno, en estos días han llovido esas felicitaciones, esa enhorabuena. Porque decía don Juan José Asenjo, anterior obispo de Córdoba, que las hermandades y cofradías en Andalucía son el dique de contención de la secularización. ¿Es así como lo observa el nuevo delegado?
Ciertamente que es así. Es decir, yo lo decía en su carta pastoral a las hermandades y cofradías, esa expresión don Juan José Asenjo, que por cierto, en estos días ha sido su cumpleaños, sí que también en esa misma carta aparece una expresión que todavía a mí me gusta más, ¿no? Que era, decía que la piedad y la religiosidad popular generaban ese humus necesario donde podría germinar la semilla de buenos cristianos y de buenos cofrades. Y creo que es así, la única manera, y ahora en el reto que nuestro obispo nos pone por delante en este año de trabajar en la creación de un plan pastoral diocesano, va en esta línea, ¿no? De cómo podemos reforzar, podríamos decir, ese dique de alguna manera para contener esa secularización tan rampante que existe en nuestro país, con esa carga de individualismo atroz que está generando un poco en que se va desdibujando la dignidad del ser humano, ¿no? Del hombre de nuestro tiempo. Entonces, aquí las hermandades y cofradías pueden jugar un papel muy importante y muy interesante.
Esa secularización que se contradice con lo que hemos vivido este sábado mismo en Córdoba, ¿no?
La verdad que sí puede dar esa impresión, pero que se puede llegar a contradecir. Pero yo creo que nosotros desde dentro, desde la propia Iglesia, tenemos que ser prudentes, ¿no? Prudentes porque hay una expresión que nuestro obispo, don Jesús, utiliza en su carta pastoral, ¿no? Que anima a ir a una pastoral de procesos. Porque también fijarnos y centrarnos solamente en una pastoral de grandes encuentros y de grandes acontecimientos, ¿no? No deja ser de fogonazos fugaces, ¿no? Entonces, a lo mejor esa expresión multitudinaria no está expresando toda una realidad honda, ¿no? Entonces, hay ciertos peligros, hay ciertas necesidades en nuestra Iglesia de Occidente y por lo tanto también en esta iglesia particular de Córdoba y en concreto también en las hermandades y cofradías en las que tenemos que avanzar. Este acontecimiento reciente del Vía Crucis Magno nos zarandea, pero ahora viene ese proceso continuo de acompañamiento, de crecimiento y de maduración en la vida de la fe.
Sin duda, cuando llegamos a este punto de la reflexión, siempre se habla de la formación del cofrade, de los jóvenes que se acercan a las hermandades y cofradías. ¿Es partidario de acrecentar esa formación, sobre todo en las personas que llegan por primera vez a las
hermandades. Efectivamente, sí. Yo soy muy partidario de fortalecer ese pilar de la formación para poder dar razón de nuestra fe. El cofrade es ese testigo vivo del Dios vivo que en medio de nuestro mundo, en una sociedad, como antes comentábamos, bastante secularizada, y que no podemos hacer ese anuncio si previamente nosotros no estamos preparados internamente. Y nos preparamos a través de la escucha de la palabra de Dios en la oración constante. Hay que cultivar y generar esos espacios y tiempos para el encuentro personal con Cristo y también de celebraciones comunitarias. La vida litúrgica de la Iglesia, especialmente la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Y luego, pues, establecer también esos momentos de una formación seria, regulada, disciplinada, que nos vaya sistemática, que nos permita, de alguna manera, ir adquiriendo unos conocimientos para poder dar respuesta, razón, mejor dicho, dar razón de nuestra fe, bueno, pues con el hombre de nuestro tiempo, ¿vale? Que tiene otros intereses, que tiene que nace de antropologías distintas, de ambientes ideológicos, sociales, culturales, muy diferentes, ¿no? Y que donde existe un multiculturalismo, ¿verdad?, tan grande al que hoy nos enfrentamos, que hay que hacer una propuesta y un anuncio de la buena nueva, pues que pueda llegar y que pueda calar, ¿no? Y que hay que hacerlo a cuerpo a cuerpo, persona a persona, puerta a puerta, y eso pues quizá implique que una fortaleza interior y una capacitación.
Por último, la reflexión es casi obligada, se lo preguntarán a lo largo de todas las entrevistas por el nombramiento. Las procesiones magnas, se ha llegado un poco al debate en la calle sobre si son necesarias, si son imprescindibles, si son demasiadas. ¿Cuál es su postura?
Pues mira, mi postura en este sentido es bastante clara. Le he dicho en privado y ahora a través de esta oportunidad lo hago en público, ¿no? Creo que se necesita hacer una reflexión y darle una pensada seria a esta cuestión, ¿no? Porque estamos perdiendo un poco un valor importante. Yo creo que se está minuvalorando un gran acontecimiento tan importante como es una estación de penitencia, en el caso de la Semana Santa, una procesión de gloria, ¿no? De las hermandades devocionales de gloria, ¿no? Pero eso no solamente es extensible a las hermandades y cofradías. Sí, efectivamente las hermandades y cofradías han realizado acciones extraordinarias, ¿no? Habrá que evaluar qué es extraordinario. Y como en otras diócesis, yo creo que habrá que regularlo y reglamentar esas salidas extraordinarias, ¿no? Bueno, habrá tiempo, habrá que hacer una reflexión, habrá que consultar, que escuchar, pero se impondrá la necesidad de que reglamentemos esto para que realmente se celebre un acontecimiento extraordinario con todas sus prerrogativas cuando realmente esto acontezca, ¿no? Y luego yo creo que también otro tipo de instituciones, asociaciones, organismos que no son hermandades y cofradías, deberían también contenerse de que no toda actividad pastoral significa poner un paso en la calle. Es que hoy en día, si analizamos y si miráis, las salidas procesionales y extraordinarias o tal, no solamente están en las hermandades y cofradías. Hagamos y tenemos de hemeroteca de este último año y verás centros educativos, otros organismos, otras instituciones, que todo parece que la gran actividad pastoral que se puede llevar a cabo es una procesión. De hecho, yo creo que hay que ser tener iniciativas a nivel pastoral con carácter creativo, porque lo que estamos es minuvalorando o haciéndole que se vea lesionada la dignidad de un gran acontecimiento como una estación de penitencia, ¿no? Yo hay que tomarlo muy en serio, la estación de penitencia, ese acto que además no es un acto como de una puesta en escena teatral, que tiene algo de teatralidad, pero lo que tienes es un potencial evangelizador de primer anuncio en las calles, muy importante, y que no debemos de jugar con esto, ¿no? Hay que darle la seriedad que le corresponde, que bien se merece lo que es una estación de penitencia.
Padre, pues es que esa lucidez y esa solidez que demuestras en esta entrevista te acompañe en esta nueva labor pastoral.
Esperemos.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros muchísimas gracias por esta oportunidad y a vuestra disposición siempre.
Del delegado al nuevo conciliario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, otro nombramiento que ha sido acogido con mucho entusiasmo por los hermanos cofrades. Juan José Romero Coleto, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Nati. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Él es el párroco de Nuestra Señora de Belén de Córdoba y desde ahora asume ser conciliario de la Agrupación de la Capital, una tarea que significa desempeñar un cargo de acompañamiento espiritual y pastoral dentro de la agrupación. ¿Cómo afronta este encargo del obispo de Córdoba?
Pues lo afronto con muchas ganas, sabiendo que viene del Señor y que, bueno, es un servicio que ahora la Iglesia a través de Don Jesús me pide y bueno, pues lo asumo con el deseo de servir lo mejor que pueda y que sepa, ¿no? También, obviamente, pues con mucha responsabilidad, ¿no?
Hablando de experiencia, a pesar de su juventud, la vida de las hermandades no es desconocida. ¿Cuál sería el diagnóstico que hoy hace de ellas?
A ver, es un mundo muy amplio, donde gracias a Dios estamos mucha gente y es difícil hacer un diagnóstico certero, ¿no? Sí que creo que es muy importante que pasemos un poquito de lo externo a lo interno. Yo creo que ya va siendo hora de que caigamos en la cuenta de que las manifestaciones públicas de fe son parte esencial de la manera de expresar de nuestras hermandades y cofradías, de expresar la fe, obviamente, pero entiendo que esa expresión hay que llenarla de contenido, hay que darle un fundamento, tiene que ser manifestación de lo que se vive dentro. Y luego un tema también muy importante que creo que es algo que podemos percibir en muchos casos es bueno, pues cómo a veces la buena voluntad y el buen deseo de muchos de los cofrades está falto de formación. Yo estoy convencido de que sí, pero me atrevería a dar un paso más. Yo creo que lo primero y fundamental en la vida del cofrade, como en la vida de cualquier cristiano, es haber tenido un encuentro con Jesucristo, que tendremos que propiciar de la manera que sea. Porque sin ese encuentro, después no va a haber percha para poder sostener la formación.
Formación continua, formación ocasional, formación a los que llegan. ¿Hay ya en la cabeza del conciliario alguna estructura que ofrecer a la agrupación de hermandades?
Bueno, yo creo que en la diócesis ya tenemos medios estupendos que pueden ayudarnos. En cuanto a la formación de los laicos, tenemos medios estupendísimos que otras diócesis envidian. Creo que hay que aprovecharlo. Pero insisto, Nati, en que creo que antes de eso tenemos que incidir muchísimo en todo lo que sería la pastoral del primer anuncio.
¿Cómo ha vivido el nuevo conciliario, el Magno Vía Crucis, de este pasado sábado? Y si, en su opinión, son demasiadas las magnas procesiones y las procesiones en sí. Son muchas y que de alguna manera el debate en la calle nos obliga a una reflexión. Porque, ¿cuál sería su opinión al respecto?
Bueno, en concreto, al Vía Crucis me ha parecido que ha sido una iniciativa magnífica, muy exitosa, por la que felicito a la agrupación y a toda la organización y agradezco, por supuesto, muchísimo el trabajo hecho, que es un trabajo realmente ingente. Ahora, creo que llegado este momento tenemos que hacernos una seria reflexión sobre el tema, obviamente. Yo ya hace un tiempo que vengo observando la situación y pienso que o nosotros desde el seno de la Iglesia nos replanteamos la cuestión o si no, nos van a obligar a replanteárnosla desde fuera, obviamente, ¿no? Y entonces yo creo que es importante esto. A veces no somos del todo conscientes de que el abuso de lo extraordinario hace que las cosas se vuelvan realmente, yo digo, muy ordinarias. De tan extraordinarias no se vuelven muy ordinarias, en el sentido amplio de la expresión. Y hay que tener muchísimo cuidado. Vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que tenemos que volver al interior. Tenemos que volver al interior, que al final, ahí dice el Señor en el Evangelio, que ahí es donde se cuece todo, ¿no? En el corazón del hombre. Creo que es lo importante. Las procesiones, importantísimas, por supuesto que sí, y en este contexto nuestro, si cabe, aún más, pero en su justa medida, claro.
Absolutamente. Vamos caminando, padre, la Semana Santa, aunque parece aún lejana, el tiempo de Adviento nos espera todavía, pero está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa veloz. ¿Cómo se imagina esta cuaresma ya como conciliar?
Bueno, pues me la imagino, Nati, todavía más intensa de lo que vienen siendo mis cuaresmas habituales, ¿no? Las cuaresmas habituales de cualquier sacerdote, de cualquier párroco y también de cualquier cofrade. Yo las he vivido desde hace muchísimo tiempo con mucha intensidad también en el ámbito cofrade, porque es un ámbito que siento muy mío desde hace mucho tiempo. Porque quizás el ambiente en el que he vivido, porque tengo la fortuna de tener cerca a muy buenos amigos cofrades que además me ayudan mucho a entender y a vivir también mi condición de cofrade. Y entonces la he vivido siempre con mucha intensidad también en este aspecto, cofrade. Este año espero, y vamos, supongo que va a ser mucho más intensa.
Pues estamos con la mirada puesta en los pasos que el nuevo delegado, el nuevo conciliario de la Agrupación de Hermandades de Córdoba puedan dar. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Nati.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La historia martirial de Córdoba es muy fecunda. En las calles se advierte en muchos rincones la presencia de santidad de quienes ofrecieron su vida por la fe. Paloma López Hidro es guía oficial de la catedral y nos conduce hoy hasta la ermita de San Zoilo.
Cuentan los antiguos que hay un pozo en Córdoba que tiene aguas curativas y milagrosas. Seguramente estarás pensando en el pozo del santuario de la Fuensanta, pero en esta ocasión me refiero a uno con una tradición más antigua y que para muchos ha caído en el olvido. Muy cerca de la iglesia de San Miguel, a su espalda y pasando la mítica taberna El Pisto, hay una calle que conduce hacia Conde de Torres Cabrera. En medio de las casas bajas pasa casi desapercibida una fachada con portada y frontón partido que alberga la imagen de un santo atado a una columna. Aunque pudiera parecer Cristo en uno de los momentos de la pasión, representa a un joven cristiano cordobés del siglo IV, martirizado durante las persecuciones del emperador Diocleciano por dar testimonio de su fe y rechazar el culto imperial. Fue azotado y le abrieron sus costados para extraerle los riñones, pero estando aún con vida, finalmente fue degollado. Sus restos fueron trasladados a Carrión de los Condes para protegerlos cuando la ciudad estaba bajo el dominio musulmán en el siglo IX, pero la tradición asegura que sus riñones fueron arrojados a un pozo donde los fieles acudían para tomar sus aguas y aliviar sus males. Ese pozo aún se conserva en el interior de la ermita de San Zoilo, restaurada hace unos años y al cuidado de la feligresía de la parroquia de San Miguel.
Gracias, Paloma. Este domingo tiene nombre propio, el Domum, su lema y significado. Es hoy una llamada para todos de la mano del sacerdote Antonio Gil.
Nuestra mirada transparente se centra hoy en el hermoso paisaje misionero, en el día del Domum, este domingo, con el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos. La Jornada Mundial de las Misiones es el día en el que, de un modo especial, la Iglesia reza por los misioneros y colabora con las misiones. Digamos que España es el segundo país que más colabora con el Domum, por detrás de Estados Unidos, y también que España es uno de los países que más misioneros tiene repartidos por el mundo. Como nos ha indicado el delegado de misiones en Córdoba, don Antonio Evans, hay tres formas de cooperación misionera: la personal, la espiritual y la económica. Celebremos y vivamos el Domum como la llamada a cada cristiano para que difundamos nuestra fe por el mundo entero. El Domum nos invita a todos este año a ser misioneros de esperanza, para construir un mundo mejor, un mundo nuevo, con nuestras palabras y nuestros gestos más hermosos. Y recordemos en esta jornada la gran pregunta que el escritor Paul Claudel nos hacía a los cristianos: ¿y vosotros, los que veis, qué habéis hecho de la luz? Ojalá respondamos generosamente a la llamada de las misiones y de los misioneros.
Hasta aquí nuestro tiempo. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Buenas tardes.